Hoy vamos a estar entonces cerrando el libro de Hechos. Vamos a estar en capítulo 27 y capítulo 28. Entonces, si usted tiene su Biblia, sus notas ahí, vamos a estar en lo que se conoce como, no se conoce así, yo le pongo el último viaje misionero de Pablo. Usted lo encuentra en los libros y en los comentarios como el viaje del cautiverio. Pero vamos a ver cómo en el viaje del cautiverio Pablo sigue ganando almas para Cristo. Entonces le dejamos el último viaje misionero, que sería el cuarto viaje de Pablo. Entonces ahí vamos a estar. Hace una semana, bueno, la semana pasada, Isa nos comentaba sobre este pasaje y quiero que lo leamos hoy. Dice: esa noche, está en Hechos 23:11. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Pablo tenía una palabra de parte de Dios. Pablo sabía que él iba a estar en Roma. ¿Cómo iba a llegar a Roma? Tal vez no lo sabía, pero él sabía que iba a estar en Roma. Porque Dios le había dicho: ten ánimo, vas a estar en Roma, la palabra tiene que ser predicada en Roma. Aunque en Roma ya había una iglesita, ya habían cristianos ahí en Roma, pero Pablo tenía que llegar a Roma porque Dios así lo había dispuesto. Dios le había dicho: vas a llegar a Roma. Entonces Pablo tenía esa seguridad. Ahora, Pablo tenía un deseo de estar en Roma desde hace tiempo atrás. Tenía muchas ganas de estar en Roma. Y les voy a leer dos pasajes que nos hablan del deseo de Pablo. Romanos 1, en la carta a los Romanos 1:10, dice: algo que siempre pido en oración es que Dios mediante me preste la oportunidad de ir por fin a verlos. Dice hasta aquí el verso 10. Y el verso 15: así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Entonces vemos el deseo de Pablo. Él quería ir a Roma, era su deseo estar en esta gran ciudad donde estaba creciendo también y se estaba colocando el cristianismo de una manera muy fuerte. Pero quiero que leamos otro pasaje de Romanos, pero leyendo este pasaje y ya teniendo el conocimiento que tenemos del libro de Hechos, quiero que me diga qué piensan ustedes. Vamos a leer Romanos 15:22. Dice así: de hecho, está Pablo escribiéndoles, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en estos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma. Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues, les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Mire por qué. Aquí vamos. Lo hicieron con gusto, pues se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. 28 dice: en cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de esos gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Teniendo el conocimiento de Hechos, ¿qué pensamos cuando Pablo escribe esto? No es. ¿Qué piensa usted? Ese es el destino a España. Estaba marcando cuánto es de Roma a España. ¿Qué piensan ustedes? Cuando leemos esta porción de una carta escrita por Pablo y ya tenemos el conocimiento hasta el capítulo 26 de Hechos. No lo logra. Yo lo primero que pensé fue, ay, pobrecito Pablo. O sea, ah, pecadito, sí. Él está con todos los deseos de ir, pero nosotros ya sabemos que en ese viaje a Jerusalén lo arrestan. Y que pasan 2 años. Entonces nosotros sabemos esa información. Nosotros hoy tenemos la Biblia. Pablo no la sabía en ese momento. Él no sabía que llegando a Jerusalén iba a ser arrestado. Aunque después vimos que el Espíritu Santo se lo iba informando. Pero cuando escribió esta porción todavía el Espíritu Santo no le iba informando. Porque Pablo dice que él sabía que algo malo le esperaba en Jerusalén. Y se lo advirtió varias gente. Pero era el deseo de Pablo visitar Roma, era el deseo de él estar allá, conocer, hablar, conocer a los cristianos, a la iglesia que se estaba levantando. Era el deseo de Pablo estar en Roma. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es el capítulo como tal y vamos a irlo a dividir en varias porciones. Está en la primera porción de la Biblia. La primera y la segunda es pura información. Como el Waze que sonó por ahí, ¿verdad? Ahora, así, igualita, pura información. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un Lucas, ¿verdad? El escritor de Hechos, Lucas, escribiendo muy detalladamente un diario marítimo, un diario de su viaje. Entonces, vamos a ver muchos detalles que tal vez nos cuesten a veces entender, ¿verdad? Yo tuve que ir a buscar cuál era la popa, cuál era la proa, cuál era el, ¿verdad? Yo tuve que ir a buscar varias cosas que tengan que ver con los barcos, pero Lucas es muy detallista en lo que escribe. Y eso nos da a entender también que Lucas estuvo en todo ese viaje. Lucas fue uno de los compañeros de Pablo en todo ese viaje rumbo a Roma. Entonces vamos a ir, el primero vamos a ir de Cesarea, yo no sé. Sí, pero es que no se tilda, Cesarea, sí me lo tildaron ahí, a Roma. Hay que cambiar ahí, eso no se tilda. Vamos a ir del verso 1 al 8. Vamos a ir leyendo un poquito rápido para poder avanzar. Dice, cuando llegó el tiempo zarpamos hacia Italia. ¿Ven cómo Lucas iba ahí? Entonces, él estaba ahí. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Es importante saber que este don Julio que habla aquí era de la guardia especializada del Imperio Romano. O sea, era como ¿cómo diríamos aquí así los más, la policía más especialista que hay aquí en el país? La GAO. Bueno, la GAO, digamos que era la GAO, ¿verdad? Pero estamos hablando que era como la policía secreta del imperio. Entonces, esta policía tenía este grado de soldados, yo digo policías, pero son soldados, ¿verdad? Este grado de soldados era un grado muy importante, tenía mucho respeto, tenía mucha autoridad, tenía, ¿verdad? Eran admirados por la población porque eran soldados especializados, los mandaban a misiones muy concretas y muy peligrosas muchas veces. Y transportar prisioneros de una ciudad a otra era muy peligroso en esa época. Entonces, este Julio era un hombre muy respetado, para que ustedes lo tengan ahí y lo anoten. Dice el verso 2, también nos acompañó Aristarco. Entonces ya sabemos que en este viaje iba Lucas y Aristarco acompañando a Pablo, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitío, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Los barcos que se utilizaban no es como hoy en día, ¿verdad? Que por ejemplo vemos que la Marina de Estados Unidos tiene barcos, ¿verdad? Y tienen aquellos buques especializados y los portaaviones especializados. Igual otros países, ¿verdad? Para transportar el ejército o para transportar personas que tienen que tener una seguridad muy, muy especial. En este momento no existía eso. Entonces se utilizaban barcos de comercio, que era lo que había en la época. Y en la zona lo que más se comerciaba eran granos. Entonces se cree que estos barcos, ¿verdad? Donde él está hablando, era un barco de transporte de granos. Por eso él tenía que ir haciendo varias paradas. Iba como la periférica, ¿verdad? los más chiquillos no se acuerdan porque ya se echó, ya no existe la periférica, pero así era. Uno tenía ese dicho, como la periférica. ¿Por qué? Porque era un bus eterno, paraba en todo lado, iba haciendo todas las paradas, ¿verdad? Entonces, este era este tipo de barco. ¿Todavía? Yo no lo he vuelto a ver. Oiga usted, ¿a quién San Fran la quitaron? Oiga, yo la agarraba antes. Dice, 3. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio, ya sabemos quién es Julio, fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Un detalle importantísimo. Pablo iba en condición de prisionero romano. O sea, él tenía que ir encadenado según las leyes. Y un prisionero romano jamás le iban a dar permiso para ir a visitar amigos, ¿verdad? Jamás. Pero Pablo era diferente y lo más seguro es que a Julio le llegó el informe que vimos la semana pasada. Había un versículo de los que leímos la semana pasada que decía: no tenemos nada por qué acusarlo, pero como él pidió ver al César, entonces hay que mandarlo al César. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, entonces, Pablo, seguro Julio conocía el informe y dijo: no, pero si Pablo no hay nada de qué acusarlo, pero de ahí hay que. Y le dio permiso. Dice que se comportó muy amablemente con él. Y también sabía que Pablo, como un hombre que predicaba a Cristo, iba a regresar, no se iba a fugar, sino que Pablo iba a visitar a sus amigos y se iba a regresar. Dice el verso 4. De allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Guindo. Nido, bueno, no sé cómo se dice eso. Nido. Pero teníamos vientos en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al Cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Ven que es pura, un diario muy, ¿verdad?, muy específico. Demasiado detallado, perdón, yo ahí ustedes van leyendo. Ese es el mapa que vamos a estar viendo el día de hoy. Ellos salen de Jerusalén, se cree que viajan a Cesarea, que es donde tuvieron a Pablo en prisión, ¿se acuerdan? Todo eso ya lo vimos. De Cesarea sale el barco, ¿verdad? Pasa por Salamina, ¿verdad? Donde él habla, ahora que leímos, se dice que él viajó entre la isla y el continente, ¿verdad? Está hablando de este ladito de aquí. Hasta llegar a, bueno, estamos aquí en Mira, hasta ahí vamos en la lectura. Este es el mapa, todas las Biblias, ya les dije, ¿verdad? Si su Biblia no tiene este mapa, vaya, devuélvala y la cambia, porque las Biblias deben tener este mapa. Algunas la traen todos condensado en uno solo, ¿verdad? Pero vienen con este mapa. Ahorita lo vamos a volver a ver, ¿verdad? Estamos aquí, ahorita vamos a ver qué pasó en eso. Vamos a la segunda parte. La decisión equivocada. Vamos a estar del 9 al 12. Sigue Lucas escribiendo. Dice: habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Según una Biblia, según la Reina Valera, él da una porción, una indicación que más o menos sucedía el 5 de octubre. los barcos ya no hacían trayectos largos a partir de octubre, porque ya iba a entrar, ahí estaban en otoño, pero ya iba a entrar el invierno. Y en la zona los vientos podían cambiar muy frecuentemente de una manera muy leve a una manera tipo huracán. Entonces los barcos ya no navegaban, sino que hacían trayectos solo pequeñitos, ¿verdad?, entre la costa, y buscaban normalmente puertos donde estuvieran protegidos, ¿verdad?, ya sea por la misma naturaleza o puertos grandes para embarcar, para parquearse, iba a decir, ¿verdad? No sé cómo se dice en barco. Atracar, gracias, sí, esa, atracar ahí y que el barco estuviera cuidado durante todo el invierno. Eso era lo que se acostumbraba. Por eso es que Pablo dice, hey, ya había demasiado viento. Estábamos en octubre, ya había mucho viento, ya eso era otoño, ya era peligroso viajar. Dice el 10, Pablo hablando, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allá. Fenice era un puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Entonces estamos aquí, en esta porción de la Biblia. Pablo, dice la Biblia, porque Pablo nos cuenta que él sufrió 3 naufragios y este va a ser uno. Entonces ya había pasado 2. Pablo tenía la experiencia en naufragios. Él sabía lo que era, ¿verdad?, el mar bravo. Y ya desde que ellos salieron, vea que ellos salieron en contra del viento, tenían que ir lento, tenían que navegar despacio, el viento estaba en su contra. Y entonces Pablo empieza a meditar y dice, no, aquí esto nos va a ir muy mal. Y dice que él les habló, el capitán Julio, este de Roma, una vez que él ingresaba al barco, él en automático se convertía ahora en el capitán del barco, aunque el barco tuviera capitán. O sea, él daba las órdenes, él podía decir vamos para allá, vamos para acá, o estaciona el barco, o seguimos, o lo que sea. Él ahora tenía la autoridad por el ejército romano de dar las órdenes. Pero Pablo les habla a todos y les dice, mejor no nos vayamos, vean, está muy difícil, vean que yo ya esto lo viví, yo sé lo que es, el vientito se ve así, de un pronto a otro cambia y después terminamos todos en el mar. Por favor, quedémonos aquí, ahí cuidamos el barco, no se preocupen. Pero ¿qué dice? Dice que Julio le hizo más caso al capitán y al dueño de la tripulación que a Pablo mismo. Entonces, ahí vamos a ver ahora qué va a pasar, pero antes de eso quiero que veamos estas palabras. Apúntelas por ahí, si usted lee en Reina Valeria se las va a encontrar. Y si no, la versión que usamos aquí en la iglesia, que es la Nueva Traducción Viviente, las cambian ya un poquito más explicado, pero quiero que las manejemos igual. Ancla, ¿qué es un ancla? Todos sabemos lo que es un ancla, ¿verdad? Es la cosa de metal, de hierro fuerte, podía tener forma o no forma, pero era un pedazo de metal que tiraban para frenar el barco, para que el barco se detuviera. La esquife, el bote, una embarcación pequeña, el bote salvavidas. Entonces ese bote salvavidas era de madera igual, no era como los de ahora que usted infla, ¿verdad? No, era de madera igual, y ese lo guindaban en una parte del barco, y ese era el bote salvavidas por cualquier cosa. La sirte, la arena, la sirte era el banco de arena. Eso era la sirte, ¿verdad? Esa arena que a veces sobresale en el mar en algunas zonas, ¿verdad? Y que es tan peligrosa para los barcos. Eso es la sirte. Aparejos. Casi, por ahí va. lo incluye. Se lo voy a traducir al tico, aparatejos. ¿Qué es un, cuando usted dice, vaya, júnteme ese montón de aparatejos? Los chunches. Pero ahí es aparejos. Entonces es todo lo que está encubierta en el barco, aparatos para sostener cuerdas, las velas extras, barriles, todo lo que está arriba encubierta que tiene un uso, pero tal vez no esencial para el manejo del barco. Sonda. Una cuerda para medir la profundidad. Entonces ellos tiraban la sonda con algo metálico que se hundía y ellos manejaban, no tenían, recuerden, no tenían los instrumentos que tienen los barcos hoy. Entonces estamos hablando de que esto era modernísimo, ¿verdad? Tener una sonda era súper moderno. Así medían la profundidad del mar. Popa. Atrás. Popa atrás del barco. Y proa. Adelante. No, eso es importante, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver que el barco encalla de proa. O sea, él se mete así de trompa. Entonces vamos a ver ahora esos detalles, por eso quería que ustedes tuvieran estas palabritas ahí. ¿Ya las apuntaron? Sí. Vamos a la tercera porción, la tempestad. Ya llegamos a la tempestad. Vamos a leer del 13 al 20 ahí. Dice, para saber, aquí vamos al 15. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces elevaron anclas y navegaron hasta la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente o eurociclón en la Reina Valera, los que están leyendo en la Reina Valera, sopló sobre la isla y nos empujó al mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. 16. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a borde el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. 18. El próximo día, cuando la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió, ¿qué? Toda esperanza. Vea, un suave vientecito los hizo pensar que ya todo estaba bien. Un tiempito ahí de bonanza, ahí de ay, sí está suave, le digo, no, sí llegamos. Y levantaron a anclas, ¿verdad? Izaron las velas y se hicieron a la mar. No había transcurrido, yo le aseguro que ni una hora cuando el viento cambió. Y dice, de repente, un viento huracanado o euro. Eso. Dice que eso es un viento que viene del norte y del este al mismo tiempo. Por eso esta versión dice noreste. Es un viento que viene en dos direcciones. Entonces imagínense un barco de la época, ¿verdad? No un buque de los de ahora. Aunque los de ahora también los... Pero imagínense un barco de la época, de madera. ¿Cómo se podía estar haciendo con choques de ráfagas de viento que vienen de un lado y del otro? Y ellos empezaron, dice, bueno, aquí es a tratar de hacer que el bote tenga más flotabilidad. Entonces empecemos a botar la carga. La carga era eso que era muy valioso también, los granos que ellos llevaban a Egipto, porque acuérdense que ellos viajaban a Egipto. Entonces empezaron a botar la carga, a deshacerse de la carga. Pero el viento seguía soplando, seguía soplando, seguía soplando. Dice que arrojaron las cosas, ya ahí es donde entran los aparejos, ¿verdad? Arrojaron las cosas que estaban en la cubierta del barco, que tal vez no les iba a servir esencialmente para su viaje, y empezaron a arrojar las cosas, y aún así no podían controlar el barco. Dice que no podían direccionar el barco hacia el viento como para hacerle frente, y no que lo llevara de un lado para otro. Entonces se dejaron ir, dijeron, de ahí aquí, de ahí suelten, a la mano del Señor, a lo que Dios quiera. Se dejaron ir y fueron arrastrados a mar profundo. Recuerden, ahorita vamos otra vez al mapa, ellos estaban cerca de la costa de Creta, entre la isla y el continente, pero ese viento se los llevó a mar abierto. Eso cambiaba un poco la situación, era una tormenta, estaban en peligro, no se podía hacer nada, estaban sin esperanza. Dice que no se podía ver el sol y las estrellas. Para un marinero de la época eso es terrible, eso es peligro total. Ellos no tenían, vuelvo a repetir, los instrumentos de los barcos de hoy en día. Ellos se guiaban por la posición de las estrellas. Y ahorita vamos a leer más adelante que ni siquiera sabían dónde estaban, porque no se podían ver las estrellas, no sabían hasta dónde los había llevado los vientos. Entonces ellos estaban perdidos, estaban extraviados, no sabían qué hacer, están en una tormenta, se los lleva para allá, se los lleva para acá, están azotados, 276 personas en un barco, ahí metidos, sufriendo una tormenta terrible. Al punto que dice la Biblia que perdieron toda esperanza. Dejaron de luchar. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Ahora, ¿qué enseñanza podemos? Aquí está. Ellos llegan a Creta. De Creta llegan a Buenos Puertos. Que Buenos Puertos no era, digo, Puertos Buenos, parecido. Puertos Buenos no era un puerto como para resguardarse, era un puerto inseguro. Ellos querían viajar hasta esta, la esquinita de la isla de Creta, que era donde estaba el otro puerto donde ellos querían llegar. Pero en lo que ellos se tiran al mar es donde el viento los lleva, y ahí donde aparece la raya así quebrada es donde ellos van a sufrir. Están sufriendo esta tormenta, están sufriendo este trago amargo, están sufriendo esta angustia tan grave que dice que perdieron toda su esperanza. O sea, cuando uno pierde la esperanza es porque usted dice, ya no hay nada que hacer. ¿Sí o no? Cuando usted pierde la esperanza es porque nada que hacer, échese a morir. O nada que hacer, de ahí a la mano de Dios, nada que hacer. Entonces, ¿qué aprendemos en estos primeros versículos que hemos leído? Debemos aprender a escuchar el consejo. Pablo aconsejó y no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque no era el capitán, porque no tenía la experiencia, porque Pablo era un hacedor de tiendas y no era un marino. Entonces no escucharon la voz de Pablo. Lo que ellos no sabían es que Pablo, aunque no era un marino, tenía un oído espiritual afinado a tal punto que el Espíritu Santo le hablaba, lo dirigía, él le preguntaba y el Espíritu le daba dirección. Entonces, ¿por qué la enseñanza? Porque a veces en nuestra vida tomamos malas decisiones, como este capitán y esta tripulación, porque no escuchamos a el que no es experto. Y a uno, y les digo, a uno le pasa mucho cuando uno todavía es chiquillo, ¿verdad? O todavía hasta sabes, que uno no escucha a los papás, porque dice, ay, mami, usted no sabe de eso. Ay, no podrá saber nada la mamá, pero ora todos los días. Ora todos los días, no podrá saber nada el papá, pero tiene un oído para el Espíritu Santo. Y a veces, no, es que mi papá no sabe de eso, yo lo voy a hacer. No, papi, es que usted no sabe cómo se maneja ahora el mundo. Y no escuchamos la voz del consejo, no escuchamos la voz del líder en la iglesia porque no es el profesional, no es el experimentado. no escuchamos la voz del pastor, porque él no ha pasado por eso, él no sabe de negocios, él solo sabe predicar. Entonces tenemos que aprender, dice la palabra, que en la multitud de consejeros tenemos que escuchar, ir, hablar, preguntar, hey, ¿qué te parece? Voy a hacer esto, quiero hacerlo, hey, ¿qué piensas? Tenemos que escuchar la voz, los marineros no escucharon la voz de Pablo y ya vemos dónde están. Vamos a la otra porción, la 4. La fe nos capacita para sobrevivir a la tormenta. Ahí vamos a estar leyendo del 21 al 26. La fe nos capacita para sobrevivir a la tormenta. Dice el pasaje. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. No se quedó callado, o sea, él dijo: se lo dije y por eso estamos aquí, pero yo se lo dije. O sea, callado no se quedó, pero no solo dijo se lo dije, ¿verdad? Sino que dice: así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímese. Pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Ahí están todos los hombres desesperados. Todos los hombres perdieron la esperanza. Están ya echados a morir. Y dentro de, o sea, viviendo la misma tormenta está Pablo. O sea, Pablo está en la misma, está montado en el mismo barco, no es que él está en una burbuja, ¿verdad? Metido con el Espíritu Santo y con Jesús ahí, él no siente nada, no, él está en el barco. Está sufriendo los vientos del barco, está sufriendo la tormenta, está sufriendo, ¿verdad? Ver cómo el barco se está despedazando, está ahí en medio de todos estos hombres. Pero él se vuelve: hey, anímese. ¡Hey, vamos, levántense, estén felices, estén gozosos! ¿Por qué? Porque escogimos el gozo. Estamos en tormenta, chiquillos, estamos en tormenta. Pero ahí está Pablo: ¡hey, hey, anímense! Porque ya Dios me dijo que yo tengo que llegar a Roma. Y como ustedes van conmigo, se salvaron. ¿Se salvaron? Ustedes van conmigo a Roma. Entonces vamos todos a cachete. Esto está hecho una tormenta. Un desmadre. Esto está hecho una tormenta. Esto está terrible, está fatal. No vemos esperanza, no hay luz del sol, no hay luz. No, estamos sufriendo, pero anímense porque vamos a llegar. Anímense porque vamos a llegar. Y esto me da una gran, 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 gran enseñanza y quiero compartírselas para que todos las aprendamos. Las promesas de Dios que están en su palabra, ¿quiénes la tenemos? Diga: yo la tengo. La tenemos todos. Pablo tenía una promesa, la promesa para Pablo es que él iba a llegar a Roma. Esa era la promesa para Pablo. Y súmele todas las demás que nosotros tenemos hoy también. Que el Señor es nuestro escudo, que el Señor es nuestra fortaleza, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que Él guarda, ¿verdad?, nuestra entrada, nuestra salida, que Él va adelante, pero también resguarda nuestra retaguardia, que Él es nuestro proveedor, que nada nos faltará, que Él es el que nos sana, que Él es el que… O sea, todas las promesas también las tenemos. Las tenemos también. Aquí están. El detalle es que a veces no las conocemos porque no queremos leer. ¿Verdad? Un detalle. Y como no queremos leer, no las conocemos, pero ahí están. Ah, pecadito. Las tenemos. La promesa mayor que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es la promesa de la salvación. Pablo sabía que si a él se lo tragaba el mar, él iba directo a estar en la presencia con el Señor. Era la promesa mayor, y es la promesa mayor que usted y yo tenemos. No sé si me voy dando a entender al punto que quiero llegar. Entonces, cuando tenemos fe en que en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, porque las conocemos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces conocemos las palabras, tenemos fe, dice, podemos animar a otros, aún estando nosotros mismos en la misma tormenta o en una peor. Aún. Entonces nosotros los creyentes que vivimos en fe, usted puede estar en una tormenta terrible, pero usted puede levantarse y decir, hey hermano, demos gloria a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, anímese que el Señor está de su lado, anímese que Él lo va a sanar porque Él prometió sanarnos, y uno chuequititico por dentro. Pero es que yo tengo las promesas, yo tengo la promesa. Yo tengo la promesa que Dios va a ser mi sanador, y tal vez ando con mi dolencia y puedo animarte y puedo orar por vos porque yo tengo la promesa. Yo tengo la promesa que Él enjugará las lágrimas de los que lloran, porque la Biblia dice que todos los que sembraron llorando con alegría cosecharán. Pero yo te animo y te digo, hey, aquí estoy, voy a orar por vos, vamos a pedirle al Señor paz, fortaleza. Porque yo tengo la promesa. Yo puedo animar a otros. Eso es lo que está haciendo Pablo. Él tiene la promesa. Y lo más increíble, y lo más increíble que a veces no nos gusta escuchar, es que si yo muero hoy por esta enfermedad, por esta crisis, porque me mataron, porque me atropellaron, porque simplemente me quedé dormida y me morí, si yo muero hoy, yo tengo salvación. Y ya, el Señor puede, porque Él puede y tiene el poder para sanarme aquí, pero si no me sana aquí, allá voy a estar sana. El Señor puede. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo. Él está en la tormenta. Chicos, hermanos, amigos, huilas, familia. Yo no sé la tormenta en la que estás viviendo o pasando. De algunos la sé. Pero si tenemos la promesa del Señor en nosotros, hey, ánimo, 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 ánimo. Y ahí está la palabra del Señor, ánimo. Por eso es que decimos que somos una iglesia que escogimos el gozo, porque lo tenemos que escoger. Eso es, Pablo le dice, ánimo, eso les está diciendo, escojan el gozo. Eso es lo que Pablo les está diciendo traducido a la versión DC. Escojan el gozo, anímense. Ahora, ya vimos la tormenta. Hey, la tormenta no termina, sigue el naufragio. Vamos a leer del 27 en adelante. Dice el naufragio. 27, 28. Dice: como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, ¿cuántas noches tenían de tormenta? 14 noches de tormenta. Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Como que la olieron, ¿verdad? Como que se asomaron y la vieron. Dice, arrojaron una cuerda con una pesa, ya ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, recuerden, llevados por el viento, ellos no estaban controlando el barco. Ellos tenían miedo que de pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera. ¿Cuál era la parte trasera? La popa, ¿ok? Del barco. Y rezaron para que amaneciera. Ay. Luego, los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Estos marineros eran unos bandidos. Porque ellos dijeron, aquí nos vamos a morir todos. Y la verdad es que yo no me quiero morir. Entonces, vamos al frente, les dijo, digo, atrás, porque estaban echando las anclas de atrás, vamos atrás y hagamos como que estamos echando las anclas, pero vamos bajando el bote salvavidas. Ok, eso es lo que está diciendo. Hey, hagamos. Pero bajemos el bote salvavidas, nos montamos ahí y nos vamos. De por sí estamos cerquita de la tierra, ya ellos habían olido la tierra. Ya ellos habían sospechado que estaban cerca de la tierra. Eso es lo que les está diciendo. Dice, así que Pablo está watching, y si no estaba watching, el Espíritu Santo le decía, ¿verdad? Pablo le dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán al menos que los marineros se queden a bordo. Los apió, ¿verdad? Los canto. Entonces, los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. O sea, si no se salvan ustedes, no se salva nadie. O sea, cortamos el bote para que nadie más vuelva a tener ganas de escaparse. Eso fue lo que hicieron. Dice 33, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran otra vez. El que es dueño de las promesas de Dios, el que se las cree, el que las tiene, el que tiene la fe, otra vez, ánimo. Dice, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en semanas. Les dijo, antes de leer lo que sigue, yo se lo voy a decir a la versión mía. ¿Okay? Pablo le dijo, hey, ustedes están pensando tanto en la tragedia que no han comido, y mañana yo necesito que tengan fuerzas porque nos toca la peor parte. Traducido, pero se lo vamos a leer como dice la Biblia. 34, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió el pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 266, ahí nos da el número, 276, pero que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando a la mar la carga del trigo. Comieron, se alimentaron bien, todos están saciados, sí, porque todo lo que ya no comieron va para el mar, lo van a echar. 39, cuando amaneció, no reconocieron la costa. Se imagina que ha chantado estar uno en la noche y decir, no, sí, ahí se oye, oiga, como revientan las olas en la playa, oiga, y que amanezca y usted solo ve mar. Qué triste. Dice, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra el banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse en pedazos. O sea, estamos en una peor situación, ¿verdad? La que estábamos. La tormenta estaba muy linda, más bien. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse que no nadaran hasta la costa y escaparan. Vemos otra dificultad. Ya están en tormenta, ya están encallados, están hasta la coronilla, ¿verdad? De problemas, de situaciones, de dificultades, y aún así le quieren agregar más entre ellos mismos. Entonces, nada más aquí es bueno saber que para un soldado que custodiaba un preso, él tenía que responder con su vida. Si el soldado se fugaba, él era responsable con su vida. Entonces a muchos los llegaban a matar. Si un soldado era muerto en el camino, él tenía que responder con su vida. Entonces aquí los soldados lo que tienen es una preocupación real. Ellos dicen, si los presos que llevamos, que son un montón, se echan a nadar y ahí llegan a una costa y se pierden, a nosotros nos van a matar. Entonces mejor matemos a todos los presos y decimos que se murieron en el naufragio y quedamos bien. Eso es lo que ellos están pensando. Pero el 43, el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieron a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos, ¿qué? A salvo a la costa. Todos llegaron a salvo a la costa. Aquí hay una enseñanza muy importante. A veces el milagro de Dios es diferente a lo que pensamos o deseamos. El milagro, se imagina todos estos 276 hombres y Pablo diciéndole, anímense, vamos a estar salvos. Tal vez ellos decían, va a amanecer, la tormenta para. Podemos seguir con el barco, lo dirigimos, llegamos a la costa sanos y salvos con el barco, con la carga. Pero no fue así, naufragaron. Perdieron el barco, perdieron la carga, tuvieron que tirarse todos a nadar y el que no sabía nadar tuvo que tirarse a ver cómo llegaba a la costa. Pero todos se salvaron. Entonces la lección para nosotros es, a veces oramos y el Señor nos responde de manera diferente. A veces oramos por una sanidad y el Señor se lleva a aquella persona que queríamos. Ya la sanó, pero en el cielo. A veces oramos por que el Señor nos provea algo, porque nos hace falta y tal vez el Señor dice, no, no les voy a proveer eso, pero les voy a proveer más trabajo. Pero como trabajar más no nos gusta, ¿verdad? Más trabajo. Entonces tenemos que tener claro que a veces el milagro no es como usted quiere. Si todos los milagros fuéramos como nosotros queremos, viviríamos felices, ¿verdad? Y las iglesias estarían así, porque todo el mundo sería cristiano, porque todo el mundo se le cumple los deseos, sería como el de la lámpara. ¿Ah? Yo quiero esto, esto y ¡auch! Aparece, ¡pim! Y listo. Pero no, como Dios conoce el cuadro completo y su voluntad es buena, agradable y perfecta, Él nos responde según su voluntad para nosotros. Y a veces no es lo que queremos o no es lo que esperamos. Ellos tuvieron que naufragar. Vamos a la tercera parte, Pablo en Malta. Vamos ya al verso 28, Pablo en Malta. Vamos a leer del 1 al 10. Dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla Malta. Hasta ese momento ellos supieron dónde estaban. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brasa de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, ese es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. ¿Ustedes han oído esa frase? Traduzcámosla a nosotros hoy. Ah, sí, es que seguro se está portando mal. Eso le pasó por mal portado. Eso le pasó porque se alejó de Dios y entonces como anda lejos de Dios le está yendo como un quebrado. ¿Ha escuchado usted eso? No, es que está en pecado, fijo está en pecado, fijo hizo algo. Eso es lo que están diciendo. Están diciendo es un asesino. Entonces como se salvó el mar, aquí la culebra lo va a picar y se va a morir. Eso es lo que está diciendo la gente de la isla. Dice, pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que a él se le hinchara o que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar, y se imaginan todos, esperando, viendo a Pablo, ¿verdad? Y Pablo seguro echando más leña y calentándose y todos esperando, pero ¿y cuánto dura? Y ya le tuvo que haber llegado, fijo ya se le durmió la mano por lo menos, ¿verdad? Todos esperando. Dice, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. No es que le va bienísimo porque él es un adorador, él todo el tiempo está en la iglesia sirviéndole. Claro, por eso le va así como le va. No es que el Señor lo bendijo, no vio, se le abrieron el techo y le cayeron millones de plata en su casa porque él es un siervito del Señor. No, es que ella es una mujer que ama a Dios, por eso le dio ese marido. Es que a uno no le da ese marido que le dio a ella, pero es que ella es una sierva del Señor. Okay, eso es lo que están diciendo, eso es traducido. Eso es lo que están diciendo. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó todo lo que necesitaríamos para el viaje. De esta porción vamos a sacar una enseñanza. Las pruebas y las bendiciones visitan a los justos y a los injustos. Dice la Biblia que Él sacará el sol sobre los buenos y los malos y hará llover sobre los justos y los injustos. El que nos sucedan pruebas trágicas no quiere decir que estemos mal con Dios. No quiere decir que estemos en pecado, no quiere decir que nos hayamos apartado del Señor. A nosotros los creyentes, los que amamos a Jesús, los que lo seguimos, se nos prometieron pruebas. Entonces, si usted está en una prueba, de ahí diga, de ahí sí, yo soy seguidora de Cristo, entonces me tocan las pruebas. Pero no es que estemos como sea, ya gracias a Dios se ha ido cambiando esta mentalidad dentro de la iglesia misma, pero por muchos años afectó mucho la iglesia. Porque si alguien estaba mal, es que está en pecado. Y si alguien está bien, está bendecidísimo, sí, está bendecido por el Señor porque lleva una vida recta y correcta. No, tal vez el Señor bendice a muchos allá en la calle, usted no los ha visto. Usted no ha visto a los que se pegan el gordo en Navidad. Yo no los he visto en ninguna iglesia, ni a ningún amigo mío me ha contado el diezmo de un gordo de Navidad. Nadie. Y entonces, el Señor los también, les pasan cosas buenas, sí, les pasan cosas buenas también. Les va bien en los negocios, les va bien en sus trabajos, su proyecto, su trabajo, su empresa empieza a funcionar. Sí, les va bien, porque Dios... Las pruebas y las bendiciones visitan a los justos y a los injustos. Y la otra enseñanza es la sanidad y los milagros son para todos. No podemos nosotros como creyentes pretender que la sanidad es solo para nosotros. La familia de Publio no era creyente. Su papá estaba enfermo y él fue y oró y se sanó. Y por esa sanidad vinieron todos los enfermos de la isla que no eran creyentes, no eran creyentes. Y el Señor utilizó a Pablo para que se sanaran todos los de la isla. Entonces no podemos pretender o pensar nosotros que no, la sanidad se nos prometió solo a nosotros los hijos. Eres hijo, si no eres hijo no eres sano. No. Hey, si usted tiene un familiar que no es creyente, está enfermo, vaya y ore por él. Vaya y ore por él. Si usted tiene un vecino que está enfermo y aunque no sea creyente, dígale, hey, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Y si Dios hace el milagro? Tal vez eso pueda ser el gancho para que él venga a la presencia del Señor, para que la familia crea. Entonces oremos por los enfermos. Vamos a la otra, 7. Pablo en Roma. 3 meses después del naufragio, ¿cuántos 3 meses se quedaron en esa isla? 3 meses en Malta, haciendo sanidades, Pablo ahí, sanando enfermos, compartiendo con los de la isla. Dice, zarpamos en otro barco, ¿con qué ganas se va a montar uno en un barco, verdad? Pero no había otro medio de transporte, entonces zarpamos en otro barco. Que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa los dioses gemelos. La Reina Valera dice los nombres por aquello, pero eran unos dioses que eran hermanitos, gemelitos, eso le pusieron en la proa del barco, era como una insignia ahí. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar. ¿Se imagina qué miedo? Sí, otro vientito, pero de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra eminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las tres tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias. ¿Ustedes se imaginan a Pablo con los pies en Roma, un deseo en su corazón de toda su vida, una promesa de Dios que él iba a llegar a Roma y él sabía que en Roma había una iglesia creciente, una iglesia que se estaba desarrollando? Él no los conocía, les había escrito, pero no los conocía. Y él llegar y que le digan: Pablo, ahí están todos esos, son de la iglesia. Pablo, aquellos otros que están allá en las tabernas, no eran las tabernas como las de ahorita, ¿verdad? Era mucho diferente. Todos esos que están en las tabernas son creyentes. Aquellos que están por Apio son creyentes. ¿Se imaginan el corazón de Pablo? Hey, llegué, lo estoy viendo. Yo quería ver a los creyentes de Roma. Dios me prometió que yo iba a ver a los creyentes de Roma. Y tuve que naufragar, pero los estoy viendo. Tuve que pasar por la tormenta 14 días, pero los estoy viendo. Tuve que estar 3 meses en una isla, pero ahora los estoy viendo. Por eso dice, Pablo se animó y dio gracias a Dios. Dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Algunas comentaristas dicen que por ser prisionero él tenía que estar encadenado al soldado, ¿verdad? Aunque estaba en una casa, él tenía que estar encadenado a un soldado. Pablo predicaba en Roma bajo custodia. ¿Cómo predicaba Pablo? Bajo custodia, o sea, él era un preso, pero predicaba. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano. A pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados, los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseo de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena. Por eso algunos piensan que él estaba encadenado, ¿verdad? Y lo atribuyen a esto, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento, los cristianos, es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras. ¿Con qué? Apúntelo por ahí. Trató de convencerlos con las escrituras, usando la ley de Moisés. Le está hablando a judíos, ¿verdad? Entonces, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana, ¿hasta qué hora? Recuerden que los sermones de Pablo eran largos. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: el Espíritu Santo tenía razón cuando le dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la han aceptado. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando. Él era preso de Roma, pero él pagó sus gastos. recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué enseñanza sacamos aquí? No importa las circunstancias, el evangelio debe seguir siendo predicado. No importa. Pero es que cómo, ¿verdad? Y esto se lo digo por experiencia. Yo creo que les he contado en alguna ocasión. Una vez estuve internada 7 días en el hospital Calderón. No encontraban qué tenía. Entré con todo y salí sin nada, para la gloria de Dios, y salí sin diagnóstico. El salir sin diagnóstico, yo no sabía que era preocupante, porque durante 2 años tenía que ir cada 3 meses a que me hicieran exámenes de todo, porque no sabían qué era. Entonces, pero durante esos 7 días estuve en los primeros 3, me pasaban de cuarto de unidad. En uno de ellos estuve una noche en el cuarto donde tienen a los de dengue y malaria. Es un cuartito especial, porque como no se sabía qué eran, hasta creyeron que podía ser dengue o malaria. Y es un cuartito frío, 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 porque para que los mosquitos no anden por ahí, ¿verdad? Entonces es un cuarto helado, congelado, y la gente vomita, y la gente vomita, y la gente vomita, ¿verdad? Dengue y malaria. Entonces, y no solo vomita, hacen otras cosas, pero vomita es lo que puedo decir aquí, ¿verdad? Porque usted se imagina el resto. Y estando ahí, yo quería hablarles de Jesús, de verdad, pero yo decía, ¿cómo les voy a hablar de Jesús yo aquí en una cama hospital? ¿Qué me van a creer? Pero es esto lo que estamos aprendiendo de Pablo. Porque a veces creemos, ¿cómo yo voy a hablarles de que Dios prospera y yo vivo aquí todo quebrado todo el tiempo en esta miseria? A veces creemos, hablamos así. ¿Cómo les voy a hablar yo de que Dios restaura matrimonio y yo me divorcié? ¿Cómo? ¿Cómo les voy a hablar yo que el Señor llevó, ¿verdad?, todas nuestras dolencias y yo renqueo? ¿Cómo les voy a hablar yo a las personas que el Señor, piense lo que usted haya pensado alguna vez en su vida? Es que no importa la situación en la que estemos, el evangelio tiene que seguir siendo predicado. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Él sigue siendo un preso, a él no lo liberaron después de haber sanado a toda la isla de Malta. A él no lo liberaron después de que por la palabra de él se salvó todas las 276 personas que tuvieron que haber llegado a contar. A él no lo liberaron de eso, él siguió siendo un preso. Pero por su condición de preso, el evangelio no se detuvo. Siguió hablando de Cristo, siguió predicando al Cristo que trae libertad, y él es un preso. Pero él siguió hablando del Cristo que libera a los cautivos, que sana a los enfermos, que restaura a los quebrantados de corazón. Él siguió hablando de ese Jesús y muchos se convirtieron. Por eso yo llamo a este último viaje el último viaje misionero, porque él no dejó de predicar. Él dijo, no, ahora ya estoy preso, aquí me quedo, ¿verdad? Y aquí cumplo mi condena hasta que él me saque. No. Andábamos hace unas semanas, andábamos en una capacitación en una iglesia, mi esposo y yo. Y esta es una iglesia que tiene iglesias dentro de las cárceles en Estados Unidos. Y nos contaban el testimonio, nos presentaban los videos y nos contaban y nos decíamos, dentro de la cárcel tenemos pastores asociados a nuestra iglesia, son pastores. Cumplen una condena. Algo hicieron en algún momento de su vida, están presos. Pero como están presos dentro de la cárcel, son los que pueden pastorear a los que están dentro de la cárcel. Porque nosotros podemos llegar a hacer visita, pero los podemos ver una vez a la semana. Pero el que está ahí adentro los ve todos los días, come con ellos, está con ellos, comparte con ellos, va a las horas de recreo con ellos. Entonces tenemos pastores y líderes presos. Porque el evangelio tiene que seguir predicándose. Entonces, ¿dónde nos ha llevado el Señor? Si el Señor te lleva a un hospital, predique. Me decía Manuelita, una mujer, viene siempre en las mañanas, ella viene en sillita de ruedas porque ya no tiene una de sus piernas y ha estado grave salud, y la meten al hospital y la sacan y la meten y la sacan. Y en la última vez me dice, no, es que el Señor no me quiso llevar. Me dijo así, el Señor no me quiso llevar. Y le digo, ay, Manuelita, Me dice, pero me gané al de la par. Así me dijo ella. Y yo, gloria a Dios, Manuelita. Ve, el Señor te llevó al hospital para ganarte al de la par. Y me dice, no, pero no solo el de la par, porque él se ganó a la familia. Hable, pregúntele cuando vea a Manuelita, pregúntele. Ella, siempre que va al hospital alguien se gana. ¿A dónde nos está llevando el Señor? Es que a veces vamos, ¿verdad? Y estamos en la crisis y solo nos mentalizamos como los marineros que no querían ni comer porque están tan mentalizados en la crisis que no queremos hacer nada más. ¿Pero a dónde nos está llevando el Señor en esa crisis? Nos está llevando a un hospital, nos está llevando a Levi, nos está llevando, ¿verdad? A una entidad bancaria. ¿A dónde nos está llevando el Señor en esa crisis? Hable de Cristo. Hable de Cristo. Hable de Cristo, el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Aprendimos algo. Y perdón que yo me emocione y por eso iba, ¿verdad? Es que yo me emociono mucho y la última vez no me dio tiempo de terminar, ¿se acuerdan? Entonces hoy iba rápido para que me diera tiempo de terminar. Creo que el libro de Hechos nos enseña mucho como iglesia. Nos enseña mucho. Por eso fue el primer libro que escogimos estudiar de esta manera en Raíces. Es un libro que nos bendice, nos edifica, es un libro, los hechos del Espíritu Santo. Una vez, tal vez Roxy se acuerde, una vez lo habíamos estudiado, ¿te acuerdas, Roxy? Hace muchos años. Y la tarea que les dejé al grupo era escriba Hechos 29, ¿se acuerda? Porque Hechos 29, Hechos es los hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos, a través de Pablo, a través de los diáconos, de Felipe. Es lo que el Espíritu Santo hace a través de estos personajes. Pero hágase una taerita ahí, si usted tiene un tiempito. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo a través suyo? Escriba Hechos 29. Porque si Lucas siguiera vivo y hubiera seguido escribiendo, wow, ¿cuántos más personajes tendríamos ahí? ¿Qué escribiríamos si nos tocara a nosotros sobre lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros? Haga un recuento. Hey, en tal año me gané a fulano, tal otro año fui a predicar aquí, en tal otro año el Señor me permitió con mucha oración y ganarme a mi papá o ganarme a mi mamá. El Señor me permitió orar por fulano y se sanó. O me dijo que se sanó para que no me sintiera mal, pero se sanó. O el Señor me permitió, ¿verdad?, ver el milagro, orar por fulano y verlo con trabajo. Ver el milagro de ese bebé, de ese embarazo, de ese, ¿verdad? Y el Señor, escriba Hechos 29, le dejo ese reto, escriba Hechos 29. Con lo que el Espíritu Santo ha hecho en usted y a través de usted. Porque nosotros seguimos siendo la iglesia y la iglesia sigue creciendo y la iglesia dice la palabra que el Señor añadía y el Señor sigue añadiendo a la iglesia. Se siguen ganando almas, se siguen convirtiendo gente, se siguen levantando iglesias, se siguen levantando grupos porque la iglesia sigue creciendo, el cuerpo de Cristo sigue creciendo. Entonces el Espíritu Santo sigue haciendo la obra a través de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra a través de aquellos que nos disponemos. Decimos, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Y cerremos con una oración diciéndole eso al Espíritu Santo. Ahí dígale, Espíritu Santo, gracias. Primero, gracias. Tenemos un corazón agradecido delante de ti, Señor. Primero, por tu palabra, porque nos has dejado este libro tan hermoso, Señor, que hemos podido estudiar. Gracias. Porque ella nos ha enseñado, nos ha dirigido, nos ha dado luz en algunas áreas. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrir las puertas de este lugar y estudiar con libertad, Señor. Pero esta noche queremos cerrar, Espíritu Santo, diciéndote aquí estamos, Espíritu Santo. Enséñanos a ser hijos obedientes, úsanos. Tal vez no tengo demasiadísimo, pero lo que tengo lo pongo a la disposición tuya, Señor, para ser usado. Tal vez no tengo muchas habilidades, tal vez no tengo un trabajo muy prominente, Señor, o tal vez sí, pero lo que tengo lo quiero poner a tu disposición. dispóngale ahí al Señor, dígale, yo no sé lo que el Señor le ha dado, dígale, Señor, dispongo mi trabajo, el tiempo que estoy ahí, dispongo el barrio donde vivo, Señor, la casa que me has regalado, donde estoy, Señor, dispongo mi corazón, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, Espíritu Santo, queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos seguir escribiendo el libro de los hechos. Queremos seguir contando historias de salvación, de sanidad, de matrimonios restaurados. Queremos seguir contando historias de lo que haces a través de tu iglesia. Queremos ser el instrumento que utilices para animar a otros. Queremos ser el instrumento que utilices para fortalecer la fe de otros, para levantar los brazos del que está caído, Señor, para restaurar al que está dolido, al que está en crisis, Señor. Yo quiero ser el instrumento y que a donde me lleves, no importa la tormenta, la circunstancia, la prueba, que mi fe sea fortalecida, Señor. Y que todas las promesas que están en la palabra que hemos venido estudiando a través de estos 28 capítulos, yo pueda tenerlas y a través de ellas fortalecer mi fe y a través de ellas fortalecer la fe de otros, Señor. Los que están hoy pasando una crisis, Señor, una tempestad, un naufragio, Señor, en su vida, los que están pasando un problema emocional, Señor, los que están en luto, en tristeza, Señor, los que están con alguna dolencia física, alguna enfermedad, Señor, los hermanos que tenemos en la iglesia que están en el hospital, Señor, batallando, Señor, los que han estado enfermos por años, por semanas, por meses, Señor, en el nombre de Jesús estamos nosotros para levantar los brazos, Señor, para dar ánimo, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad, trae restauración a los matrimonios que están pasando crisis, Señor, en el nombre de Jesús. Trae restauración a las familias, padres e hijos que están pasando por problemas, Señor, y los se han ido apartando y se han ido separando, Señor. Trae restauración a esos papás con sus hijos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y una vez más te decimos, si yo puedo ser el instrumento que vas a usar, quiero serlo. Úsame, Señor. Úsanos, úsanos, úsanos. En el nombre de Jesús. Amén.